estamos de vuelta en temas y debates acá en Radio Infinita, la radio inteligente, con el licenciado Edgar Barquín, superintendente de bancos. Y es un tema que está de moda, que está de moda hoy por el tema del fútbol deportivo, pero hace unos días estuvieron también ya una persecución abierta, juicios abiertos en contra de varios empresarios acusados de defraudación fiscal, pero que en el ínterin también cometieron lavado de dinero, porque obviamente depositaron dinero en cuentas producto de defraudación fiscal, de uno de esos delitos preexistentes, ¿cómo era la palabra? Precedentes que habíamos estado en el principio. Hablemos un poquito de esto y de la importancia que sí tiene el tema del levantamiento del sector bancario o el tema de las secciones, ya lo explicó hace un momento, porque la gente todavía tiene la duda, pero si ya se puede con una orden de juez ir y a investigar por qué se quiere levantar el secreto bancario. Y la otra que va amarrado con esto es, ¿qué otro tipo de casos hay abiertos en función de defraudación o en función de lavado de dinero contra funcionarios, contra empresarios, en función de esos delitos?
Claro. Sí, en el caso del hoy por hoy, como actúa el levantamiento del secreto bancario, es una orden de juez competente, pero para que el juez otorgue una orden para ir a abrir una cuenta, pues tiene que haber todo un proceso, tiene que haber... debe estar sumamente fundamentada, de lo contrario no levanta esa orden. En este caso, si la SAT quisiera ver el movimiento bancario de algún contribuyente, le va a costar muchísimo hoy por hoy y puede estar en el tribunal 3, 4, 5 años esa solicitud y no se va a dar.
Claro, sí, además.
Sí, por lo consiguiente hoy por hoy es muy difícil. Por esa razón es que se plantea el levantamiento del secreto bancario como una excepción para que la SAT pueda tener facultad de obtener información de aquellos casos donde ellos presuman que puedan estar defraudando al fisco. El secreto bancario lo protegemos y mi obligación es proteger a los 8.5 millones de depositantes. Ahora, en cuanto a otros casos, efectivamente la IBE, aún con las herramientas mínimas que tenemos, pues estamos teniendo resultados. Recientemente se denunció el caso de Mascana, es un caso donde está involucrado un alto funcionario de gobierno y que está siendo perseguido, y que hay personas de la iniciativa privada involucradas y que están siendo perseguidas también. Hemos denunciado algunos diputados, por supuesto, y tenemos bajo investigación a otros también, por transacciones que nos parecen sospechosas, y ya con investigación penal del Ministerio Público se tendrá que determinar la comunidad.
Yo también quiero decir que hacíamos, no es porque hayan tenido un depósito fuera de lo común en su cuenta per se, aunque obviamente si un diputado tiene ingresos, digamos en un caso de 30.000 quetzales al mes, tiene negocios recortados dentro de su declaración de probidad que hace sobre tal tipo de negocios, y resulta que tiene movimientos de 150.000 quetzales al mes, o en un mes en particular tiene una transacción de 2 millones de quetzales en alguna cuenta propia o afín, pues eso obviamente llama la atención de la ley.
Por supuesto, uno y dos, porque son personas políticamente expuestas y los bancos le tienen un mayor nivel de monitoreo. También hemos denunciado a muchos alcaldes donde también hemos detectado transacciones sospechosas y que nosotros presumimos la comisión de delitos, que obviamente debe perseguir el Ministerio Público.
Y debe haber un debido proceso para comprobar que...
Por supuesto, hay un debido proceso. Las personas tienen el derecho a defensa también, porque si ellos demuestran que ese dinero tiene un origen lícito, pues tendrá que estar, como decíamos, fundamentado legal y económicamente. Con esas pocas herramientas que tenemos, creo que se han dado pasos importantes en este gobierno. No importando qué funcionario sea, se ha buscado la transparencia, hemos denunciado, también hemos hecho denuncias contra empresarios que han defraudado al fisco, se ha perseguido, se tienen algunas personas detenidas por ese motivo, porque falsifican facturas, porque le requieren al Estado la devolución del crédito fiscal de manera ilegal, es decir, hay la comisión de delitos de esa manera, hay varias...
De manera ilegal decimos porque hubo una simulación de una actividad que no se dio, por ejemplo, se reexporta y al no haber una... al ser una simulación, hay un montón de delitos, hay falsedad material,
hay una confusión de delitos y lavado de dinero, por supuesto, porque hubo de por medio dinero que ingresó al circuito financiero.
Y que aparentemente estaba adecuadamente documentado, que por eso aquí regreso a hacer el énfasis que decíamos al inicio, el que alguien haya depositado 1 millón de quetzales en su cuenta y lo documentó con una factura o con una escritura...
No es suficiente.
Que aparenta ser que es legal la transacción, sí. Si lo actuado ahí fue una simulación, como fue el caso de los defraudadores, o es un acto que simplemente se documentó para poder justificar el depósito de un dinero, pero no hay un concepto económico o un fundamento económico detrás, es lavado de dinero.
Por supuesto.
Sin importar que esté documentado.
Exactamente. Antes lo podían hacer porque todo era formal. Pero ahora ya estamos ingresando a las corrientes financieras y los vamos a agarrar. Tarde o temprano los vamos a agarrar. Se puede determinar eso, aún con las pocas herramientas que tenemos. Pero por eso insistimos, y yo aplaudo mucho la intervención de uno de los estimados radioescuchas que lo mira de manera positiva, no tengo el nombre si no lo dijera, de manera positiva. Creo que como sociedad debemos de exigir al Congreso que dote a las instituciones de instrumentos para que podamos perseguir realmente a los que cometen delitos. En este caso, los que les roban al Estado, ya sea funcionario público, ya sea empresario, no importa que a los que traten de cometer todos esos hechos delictivos, tenemos que frenar esto.
Aquí hay una pregunta complicada, me mandan por mensaje de texto, pero que le afecta a usted y a otros funcionarios actuales y anteriores. El tema de la omisión de denuncia, por ejemplo. Si usted tuviera conocimiento en este momento, a través de la IBE, de actos ilegales, voy a poner el caso que ya es público, el caso del exministro de Gobernación, Raúl Velázquez. Si usted tuviera conocimiento de esa información y la engavetara o la guardara o no actuara sobre esa información que usted tiene disponible, esa es omisión de denuncia. De parte suya en particular y de cualquier otro funcionario dentro de la IBE o la superintendencia que tuviera ese conocimiento. Le voy a agregar la pregunta. Igualmente lo pudieran haber cometido los que estuvieron en esos puestos en los últimos 9 años. Está vigente la ley, por ejemplo, de lavado de dinero. Y si ellos, y desde que está la IBE creada, no han hecho ese tipo de denuncias y la información estuvo disponible y ni siquiera han hecho por lo menos un proceso de investigación para ver si justifica abrir un proceso legal en contra de alguien, esa es omisión de denuncia.
Es muy relativo, Quique. Yo le puedo mencionar el caso del CHN en el año 2001. Efectivamente, la Superintendencia de Bancos detectó todos estos casos y denunció todo al Ministerio Público.
Pero hizo la denuncia.
Hizo la denuncia. Ahora, yo le puedo mencionar, hay millones de transacciones diarias en el sistema bancario. Quien conoce a su cliente son los bancos, y la ley así lo dice. Y los bancos deben de detectar esas transacciones sospechosas y cuando sea así, investigarlas y reportarlas a la IBE. Eso no significa que exista un delito, ¿verdad? El hecho que hayan transacciones bancarias no significa que haya la comisión del delito de lavado de dinero. Lo que nos da a nosotros es insumo, porque una transacción por sí sola no significa nada, Quique. Nosotros tenemos que relacionarla con nuestra base de datos, requerir información internacional muchas veces, y un caso puede llevar meses o años, claro, de investigación, y eso no pero significa que haya omisión de denuncia.
Yo por eso lo que me refería, la omisión de denuncia yo lo amplié todavía, le dije, o que no se haya iniciado la diligencia al interno para investigar los casos que han salido a luz, porque el que no haya hecho la denuncia en sí, no quiere decir que no se haya tenido el trabajo investigativo para
supuesto verificar. Uno, y dos, Quique, que también todo tiene limitaciones, nosotros tenemos limitaciones presupuestarias, en este caso tenemos en la IBE 50 personas, para los
pero la omisión no viene en función de que si se dio algo y usted no lo pudo ver, ahí no hay omisión. La omisión es que si tuvo usted conocimiento de la posible comisión de un delito y usted o sus funcionarios o los funcionarios anteriores de esa institución no actuaron sobre ello, ahí hay omisión. Si ni siquiera abrió a investigación, ¿no? Pero hay un montón de otras transacciones que yo también ni se enteró ni ningún funcionario, son muchas, y entonces no son omisión, porque la omisión requiere un conocimiento del caso.
No, pero en este caso, por eso digo, es muy relativo ese tema, Quique, y no se puede agarrar así de manera pura. Es como en el caso del Ministerio Público, y yo no sé cuántas denuncias diarias ingresan al Ministerio Público, y no significa un incumplimiento de deberes si el 100% de casos no le inician investigaciones ahorita, por ejemplo. Lo que pasa es que también hay que comprender que se tienen una serie de limitaciones. No significa que no se investigue. Debe investigar. Nosotros en la IBE, nosotros nos ingresan reportes de transacciones sospechosas, priorizamos los casos en función de la gravedad, en función de los elementos que se tienen, y en función de eso se asignan los casos a los investigadores, se investiga. En algunos casos se llega a la conclusión que la transacción, imagínese, puede llevar 8 meses de investigación y resultó que efectivamente sí tiene un fundamento económico y un fundamento legislativo, pero otros casos no y lo denunciamos. Pero no significa que un reporte de transacción sospechosa no se investigó y hay omisión de denuncia, no es tan así.
Entonces, una pregunta que tiene dos partes de la pregunta en sí, pero para poder tener claro un tema que lo hablamos al principio. Bancarizar las entregas de las transferencias condicionales en efectivo en Infinidad Progresa es una cosa. Proveer la información y de acuerdo a lo que dice no solo la misma ley de acceso a la información pública, sino que de acuerdo a la lógica de transparencia de quién es el beneficiario de un proyecto, la cédula de esa persona y el monto que pudo haber recibido condicionado de parte del Estado. Son dos temas separados.
Son dos temas separados, totalmente, son dos temas. Por un lado,
¿considera usted que es obligatorio poder proveer la información adecuada para que haya la transparencia y poder conocer quiénes son los recipientarios o los beneficiarios de ese tipo de programas, independientemente que el dinero haya entrado a una cuenta bancaria o no?
Por supuesto, por supuesto, y eso debe estar sujeto a fiscalización de la Contraloría de Cuentas, y en este caso son recursos públicos y está sujeto a esa fiscalización. La bancarización solo es un medio.
Lo mismo, ahora vamos al tema de transurbano, parecido desde otro punto de vista. Se ha enfocado mucho desde el punto de vista de la posibilidad de hacer un lavado de dinero por los volúmenes que se pueden manejar. Pero vamos al otro lado. Es un proyecto que el tema del prepago en sí está recibiendo 35 millones de dólares del Estado, sin contar los subsidios. No, 35 millones de dólares del Estado para poder montar el sistema de prepago. Por lo tanto, ese dinero recibido, aunque el beneficiario en principio es la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano, el beneficiario final es el tarjetaviente que va a haber del sistema prepago. Por tanto, la información de quiénes fueron los que recibieron ese beneficio es también obligatorio tenerla en el registro. Por tanto, el SIGA tiene que tener la información de la persona, pero esa información debe ser pública para conocimiento de quienes quieran fiscalizar qué personas están recibiendo subsidio por medio de la tarjeta de prepago, por ejemplo.
Por supuesto, por supuesto, es dinero público y por eso es de que se sugiere, nosotros sugerimos que SIGA tenga esos controles, no solo para fiscalizar esos temas del uso del dinero público, sino también para detectar transacciones sospechosas que los delincuentes puedan utilizar para
aunque no se necesita saber la marca de ropa que usa la persona.
Por supuesto que no, con el nombre, la dirección y su número de identificación es suficiente, porque entonces ya vamos a poder determinar si una persona va a comprar una tarjeta diaria.
Correcto.
Y que exista físicamente, por supuesto.
Es un tema complicado, es un tema que tiene mucha profundidad, es un tema donde, estando usted en la posición en la que está, pues tiene obviamente una alta responsabilidad de poder no solo ser ecuánime y justo entre todas las investigaciones que tiene que hacer, sino que muy profundo y muy firme con las transacciones. Yo le agradezco que haya tomado todo este tiempo para estar con nosotros y obviamente es un tema que va a haber muchísimo que hablar en los próximos meses. Las propuestas de ley que usted tiene, conforme vayan avanzando, nos gustaría ir sabiendo cómo va eso, qué proceso lleva, cómo están las bancadas reaccionando a las propuestas de ley y por qué algunas pueden estar apoyándolo y otras no, en función de los intereses que puedan haber. Así que,
¿cómo no?
Le agradezco muchísimo.
Gracias, Quique. Por último, solo quisiera finalizar, tenemos todo ese montón de propuestas de ley, incluso ahorita vamos a proponer una de la ley de tarjetas de crédito, que en alguna oportunidad podemos hablar.
Perfecto.
Porque hay temas que sí es conveniente.
Similar a las regulaciones que se lanzaron en Estados Unidos recientemente.
Más o menos, sí. Es decir, en este caso, nosotros no vamos tanto por la protección al consumidor, pero sí al apoyo del consumidor y que esté bien informado para que tome decisiones. Y hay una serie de instrumentos jurídicos que nos van a permitir fortalecer el sistema bancario, modernizar el sistema de seguros, darnos instrumentos para investigar lavado de dinero y dotar de más transparencia a la población.
Hoy tal vez especialmente el tema era cabalmente el tema de lavado de dinero por todo lo que habíamos venido hablando. Ni siquiera pudimos hablar de su visita que tuvo con los superintendentes a nivel internacional, porque por todas las llamadas que hubo...
Y habrá otra oportunidad.
Y muchas llamadas. Vamos a invitarlo nuevamente para que hablemos de esos otros temas y de cómo van avanzando y el contenido específico, muchas de esas leyes, para que todos lo entendemos. Que mientras más información esté disponible acerca de quienes llevan a cabo transacciones de diferentes tipos, es mejor para todos.
Totalmente. Una sociedad transparente podemos funcionar de mejor manera, Kiki. Muchas gracias por su invitación y que nos permite trasladar estos comentarios a sus estimados radioescuchas.
Muchas gracias, Rick. Muchas gracias a Corina también, que nos acompañó y coordinó toda la actividad. Dios los bendiga a todos ustedes por habernos escuchado una vez más acá en Temas y Debates. Mañana es día viernes de propuesta urbana. Mañana el tema será nuevamente, como lo hemos venido haciendo últimamente, pero mañana hablaremos desde el concepto básico original del Plan Guatemala 2020, la razón de ser del sistema de movilidad de personas, el plan de ordenamiento territorial y cómo dentro de eso choca y con el conflicto del proyecto transurbano que no va en función de ese proyecto de visión de ciudad de la que hemos venido hablando. Mañana nos esperamos para dar un día de propuesta urbana de todo el concepto básico estratégico de largo plazo de cómo construir una ciudad para vivir, una ciudad para la gente. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más acá el jueves de Economía y Finanzas. Hoy nos acompañó el licenciado Edgar Barquín, superintendente de bancos. mañana viernes de Propuesta Urbana, y como siempre les recuerdo que la gloria, la honra y el honor son siempre para el Señor. Dios los bendiga.